Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, y un poco triste, ¿no? Porque perdimos a David Lynch, que creo que a ti te gustaba casi tanto como a mí.
Bueno, si te gustaba tanto como a mí, entonces
poco.
Lo tenías en lo más alto, porque la verdad es que sí, bueno, al fin y al cabo un cineasta con el que, pues básicamente, desde que uno empezó a gustarle aquello del cine, empezó a ver pelis raras, las pelis de David Lynch siempre estuvieron ahí. Y ayer la noticia del fallecimiento del director, pues la verdad es que ha sido un masazo duro de esas personas que bueno, al irse pues nos deja un vacío.
Bueno, pues ahora empezaremos a buscar películas de David Lynch para echarle un vistazo, pero resaltaríamos alguna, ¿no? Alguna, yo conozco Twin Peaks, que no, es una serie televisiva, y Blue Velvet, sí. Son las que a mí me quedan marcadas, pero hay más,
claro.
¿No?
Por supuesto, hombre, yo creo que obviamente su primera película, que es Cabeza Borradora, que es la... Sí, su cine era raro, su primera película es la más rara de todas, pero fue la que lo lanzó. Quien quiera a lo mejor ver su película, a lo mejor más accesible, más cercana, que de más fácil visionado, El Hombre Elefante, es una obra maestra.
Maestra, sí.
Yo me he peleado con gente estos dos últimos años por lo que voy a decir aquí, pero a mí me gusta más su Dune que el de Denis Villeneuve, que era. Y desde luego, bueno, Terciopelo Azul, yo creo que es la película que termina de marcar el estilo de David Lynch, que después seguiría en Corazón Salvaje, en Carretera Perdida, en Mulholland Drive, o sea, un cineasta... Es uno de esos cineastas que marca un momento en la historia del cine, y es tan personal, o sea, tiene un cine que es tan absolutamente propio que, aunque muchos lo han intentado imitar, nadie ha podido seguir esa escuela, porque solo David Lynch podía hacer películas de David Lynch.
¿Ha sido suficientemente reconocido David Lynch en los foros cinematográficos?
Yo creo que sí, en el sentido de que, bueno, está considerado como uno de los grandes maestros del cine moderno de finales del siglo XX, principios del XXI. Yo creo que sí consiguió ese reconocimiento. Es verdad que bueno, un poco más nunca se queda corto, pero yo creo que sí, que al menos sí tuvo esa ventaja de que pese a que su cine era un cine diferente y que a veces verlo y seguirlo, sí tenía esa capacidad de conectar con el público. Y es uno de esos directores, digamos, con un sello autoral muy marcado, pero que consiguió tanto convencer a la crítica como al público. Tú mencionabas la serie de Twin Peaks, especialmente la primera temporada, era una cosa extraña, absolutamente surrealista, y sin embargo se convirtió en un gran éxito de audiencia, ¿no? O sea, la gente veía Twin Peaks intentando entenderla, y absolutamente enganchados a una historia que no sabían de qué iba exactamente, ¿no? Y yo creo que esa es una de las características de David Lynch, ¿no? Que nos conseguía enganchar con una historia que a lo mejor no la terminábamos de comprender del todo, pero sí nos provocaba una serie de emociones y conseguía que nos... digamos, nos sintiéramos cercanos a personajes pues absolutamente extraños.
Pues bueno, descanse en paz David Lynch y a revivir las experiencias que tuvimos cuando veíamos sus obras maestras, sus producciones. Seguro que ahora se van a ver muchas más películas de David Lynch que en los últimos tiempos. Vamos con las novedades que nos presentan hoy en plataformas, que también viene unas cositas aquí que a mí me gustaría... te voy a escuchar seguro, con toda la atención. Empezamos cuando quieras.
Salida en cámara. Pues bueno, empezamos por Amazon Prime y fíjate, hablábamos de David Lynch y yo creo que el título con el que vamos a empezar es la última película de un maestro del terror que seguro que era uno de los directores de cabecera de David Lynch. Hablamos de Darío Argento, director italiano, la carrera empezó en los años 60. Películas como Profondo Rosso, como Suspiria, son absolutos clásicos del cine, que también fue de los que tuvo, o sea, consiguió marcar un estilo propio y definido, ¿no? Y a pesar de su edad, pues sigue en activo y manteniendo pues el mismo estilo que siempre ha realizado. Dark Glasses, es su nuevo trabajo. Ahí vuelve a trabajar con su hija hacia Argento, trabaja también a Elena Pastorelli, y pues nos cuenta la historia de una joven ciega que tiene como guía a un chico joven de origen chino, y juntos pues van a empezar a investigar pues los asesinatos de una asesina en serie que está pues matando gente en las zonas más oscuras de Italia. Una película de terror, y donde, bueno, de nuevo Argento pues juega con lo sensitivo para aterrorizar.
Sono state tre vittime. Tutte prostitute.
Bueno, pues vámonos a Movistar Plus, que siempre es garantía de que algo de calidad nos traen.
Pues sí, además en este caso una película también de temática fantástica, a lo mejor, bueno, quizás no tiene elementos de terror, pero va más por el mundo de la fantasía. Se trata del Brillo de la televisión. Es una cinta que está producida por A24, sabemos que esa productora independiente, que es un poco una de las que se ha convertido en pues baluarte de lo que se llama el terror elevado, y que ahora pues bueno, por ejemplo en cine está triunfando con la nueva versión de Nosferatu. Y El Brillo de la televisión es una película escrita y dirigida por la cineasta Jane Shobran. Está protagonizada por Justice Smith, por Brigitte Lundy Payne, y nos cuenta la historia de a dos jóvenes que se enganchan a una serie de televisión de terror, pero que a medida que van viendo capítulos y se van digamos enganchando cada vez más a esa serie, pues un poco el furor de la luz de la televisión hace que pues la realidad en la que ellos viven pues empiece a distorsionarse y a mezclarse con la fantasía. Además, una película con muchísimos guiños a la televisión de los años 90, y donde pues, mira, pues justamente también Twin Peaks va a tener ahí su propio guiño. Seems like you're always somewhere else lately.
Bueno, pues nos vamos a Netflix con algo que me llama mucho la atención, porque el reparto es bestial.
El reparto, sí, además, bueno, se han buscado un título bastante apropiado, porque bueno, una película de acción que está escrita y dirigida por el cineasta Seth Gordon, y se titula De vuelta a la acción. Y bueno, es De vuelta a la acción porque nos cuenta la historia de un matrimonio que antes eran agentes de la CIA y ahora de repente, pues bueno, después de haber dejado la agencia, su tapadera queda al descubierto y tienen que volver un poco al trabajo de espionaje para descubrir quién les ha delatado. Pero también es De vuelta a la acción porque sus protagonistas son Cameron Díaz y Jamie Foxx. Cameron Díaz que pues hace ya bastantes años que había dejado el mundo del cine y se había centrado en su vida familiar, y que ahora pues no sabemos si sí de manera puntual o con intención de continuar, pues ha regresado al cine con esta película. Y tenemos también a Jamie Foxx, que no es que hubiese dejado el cine, pero casi estuvo a punto de dejar este plano de la existencia, porque tuvo un derrame cerebral hace un par de años y estuvo a punto de morir, y después de una larga recuperación, esta es la película con la que regresa al cine. Aparte de eso, pues bueno, pues tenemos actores como Andrew Scott, como Kyle Chandler o Glenn Close dentro del reparto de secundario.
Ya sabes que adoro nuestra vida.
Pero
esta noche he hecho...
Y la última propuesta a mí me genera inquietud, porque la primera temporada me generó desasosiego. Yo la veía y digo, no, me hace pensar esto demasiado, ¿no? ¿Qué tal esta segunda temporada? ¿Cómo va a venir?
Pues vamos, pues la verdad es que el reto es difícil, porque hablamos de Separación, serie de Apple TV, creada por Dan Erickson, producida por Ben Stiller, que cuando se estrenó en 2022, pues parecía que iba a ser una serie de comedia,
un tanto
rarita, y después efectivamente de comedia nada, el palo fue duro. Una serie muy intensa, muy interesante, con una propuesta argumental pues dentro del terror un poco de la ciencia ficción, pero bueno, ciencia ficción desgraciadamente muy muy cercana, y se convirtió en 2022 una de las propuestas inesperadas y sorprendentes de la televisión de ese año. Entonces han tardado pues 3 años en regresar con una segunda temporada y vamos a ver qué tal, cómo continúan esta historia de este bueno, de esta empresa donde sus trabajadores pues se someten a un proceso quirúrgico donde separan, digamos, sus recuerdos de la parte laboral, de sus recuerdos de su vida personal y familiar, y casi que viven pues dos vidas aisladas, separadas, y en este caso pues ese grupo de trabajadores que se habían rebelado y que ahora pues siguen aún así integrados dentro de esta gran corporación. Regresa Adam Scott, regresa Patricia Arquette, John Turturro, Britt Lowell, Jack Cherry, Christopher Walken en los papeles de la primera entrega, y bueno, si 2024 era el año dedicado a la memoria de la obra de Franz Kafka, pues desde luego Separación es una de las series más kafkianas que tenemos sobre la mesa.
Si dejamos que le pase a la señora Casey, ¿quién nos defenderá cuando nos pase a nosotros?
Pues habrá que verla, ya tienen aquí a un cliente que se llama Diego Calvo que la va a ver seguro. Vámonos a la sala.
Últimas noticias. Crisis. La industria y el transporte corren el peligro de quedar tan paralizados como la construcción.
Más vale que bajo el brazo traiga la solución.
Bueno, vamos a la sala. Empezamos con una película de animación para todas las familias, sobre todo para los más pequeñitos, que la destacamos porque, aunque es una coproducción entre España y Argentina, la mayor parte de lo que es la animación de la película se ha desarrollado aquí en Tenerife, en el estudio Three Doubles. La película está producida por la empresa Capitán Araña, que era uno de los productores de Super Klaus, una de las películas de estas navidades, y Super Klaus también estaba coproducida por Three Doubles. En este caso, Three Doubles en Norbert, que es la película que se estrena este fin de semana, no está como productora, sino simplemente, pues bueno, un estudio de animación que ha llevado parte del trabajo de gran parte del trabajo de la película, pero bueno, para apoyar también a la industria de animación que se hace aquí en Canarias, yo creo que sería interesante acercarnos en familia a ver Norbert, que es una película escrita y dirigida por José Corral Llorente y que nos lleva un poco un mundo de espionaje y de enfrentamiento entre dos países, uno pues gris, burocrático, y donde todo es como muy aburrido, muy triste, y el país vecino, que es un país más pequeñito, donde todo parece que es un caos, pero un país muy colorido, donde la gente pues es muy muy alegre. El país gris y oscuro pues quiere un poco anexionar a su vecino y quedarse con su territorio, y para eso pues envían a un espía, que es nuestro protagonista Norbert, pero que es un espía bastante incompetente y que al final pues sus acciones, más que ayudar a su país, ayudan al vecino que está a punto de ser conquistado.
¡Colorlandia!
¿Es el país de locos?
Vos eres una presidenta guay, haces feliz a la gente.
Es un mercado virgen, aquí cada vez es más complicado. ¿Captar clientes? Rudolf se infiltró en el palacio presidencial y ha obtenido información vital.
¡Me encanta!
Vamos a la siguiente propuesta, que es inquietante para mí, una película alemana, ¿no?
Efectivamente, bueno, una coproducción entre Alemania, Irán y Francia, aunque bueno, en este caso Irán pues por la parte que le toca a su director y guionista, que es Mohammad Rasoulouf. La película se titula La semilla de la higuera sagrada, de hecho es la película que Alemania ha presentado a los Oscar para representar a Alemania como país en la categoría de mejor película internacional, y que todo apunta que va a ser una de las nominadas cuando sepamos si finalmente se anuncian el día 23 de enero las nominaciones a los Oscars. Como decimos, una película donde el principal peso de producción es alemán, pero la trama se desarrolla en Teherán. La historia de una familia, un matrimonio con dos hijos, donde el cabeza de familia acaba de ser nombrado juez instructor imán dentro de Teherán, y eso pues le lleva a tomar decisiones, a dar sentencias pues a aquellas personas que un poco rompen con pues las leyes tradicionales del Islam, pues en este caso especialmente mujeres que a lo mejor salen a la calle sin el hijab o que se rebelan contra la sumisión de la mujer a nivel social y religioso. Y en este caso, pues claro, el protagonista pues tiene dos hijas jóvenes que son mujeres de nueva generación y que también quieren romper con esa imposición tradicional del Islam, y que pues no entienden las acciones que lleva a cabo su padre, y que para ellas pues también puede suponer en algún momento tener que enfrentarse a una sentencia de su padre que puede ser mortal.
¿Tienes miedo de que tu familia descubra lo que hace?
No le tengo miedo a nadie.
¿Qué clase de maldición me ha caído encima?
Pues vámonos a una película donde hay un español de por medio, Antonio Banderas, y una temática muy compleja. Baby Girl, creo que se llama la película, ¿no?
Efectivamente, Baby Girl, que es la nueva película protagonizada por Nicole Kidman, que estuvo nominada a los Globos de Oro por este papel, que también se postula como una de las favoritas de cara a las nominaciones a los Oscars. Aunque este apartado, es verdad que este año el apartado de los Oscars está muy muy reñido, el apartado de actriz femenina, tanto principal como de reparto. Y es una película que se presentó en la pasada edición del Festival de Venecia y que generó bastante polémica por su carga sexual. La película, como bien dice, se titula Baby Girl, está escrita y dirigida por la cineasta Alina Rain. Aparte de Nicole Kidman, tenemos como coprotagonista al actor Harris Dickinson, y como secundarios pues tenemos a Antonio Banderas, a Esther MacGregor y Sophie Wilde. En este caso Antonio Banderas interpretando al marido de Nicole Kidman. La protagonista es una mujer que es una alta ejecutiva de una gran empresa internacional a la que pues la han colocado en un puesto de mentora para los nuevos trabajadores que se van incorporando a la empresa, y que en este caso pues bueno, un poco a su cargo queda un joven becario que enseguida entre ellos dos pues hay una carga sexual de gran intensidad mientras que dentro de la empresa pues ella es la jefa y es la que marca un poco las pautas del trabajo, en esa relación sexual que se establece entre ellos dos se invierten los roles, una relación de sumisión donde él se convierte un poco en el amo y ella se somete a pues las diferentes prácticas sexuales más de corte sadomasoquista que este joven becario pues un poco le plantea. Una película pues como digo que ha generado controversia por esa relación sadomasoquista, más de dos personajes donde con una diferencia de edad bastante bastante grande.
Bueno, y acabamos con una propuesta también americana. ¿Es de miedo esta película o no?
Yo espero que sí. A ver, oficialmente es una película de terror. Hablamos de Hombre Lobo, que es el nuevo intento de los estudios Universal por, resucitar sus monstruos clásicos. Recordemos que en la década de los 30 y los 40... el estudio Universal se caracterizó por definir el cine de terror con su Drácula protagonizado por Bela Lugosi, el Frankenstein con Boris Karloff, y pues crearon los principales iconos del terror, o sea, Drácula, la criatura Frankenstein, la momia, el hombre lobo, etcétera. Hace algunos años Universal quiso pues resucitar a sus monstruos clásicos con una especie de universo compartido al estilo Marvel. Estrenaron Drácula, la verdadera historia jamás contada, que fue un fracaso en taquilla. Después llegó La momia, protagonizada por Tom Cruise, también fue un fracaso en taquilla y tuvieron que cancelar todo el proyecto. De repente pues se alían con Blumhouse, que es una productora pues acostumbrada más bien a proyectos de bajo presupuesto de temática de terror. Dentro de Blumhouse pues Lee Whannell, que es el socio de James Wan, creadores de sagas como Saw, como Expediente Warren o Insidious. Y Lee Whannell dirige una película que titulan El Hombre Invisible, que es un éxito de taquilla. A partir de ahí, Lee Warner se convierte en, digamos, el líder de este nuevo proyecto de resucitar a los monstruos clásicos, en este caso con películas así un poco de corte un poco más económico, y ahora pues nos llega esta segunda entrega, después El Hombre Invisible, nos llega El Hombre Lobo, que de nuevo está escrita y dirigida por Lee Warner, que tiene a Christopher Abbott y a la gran Julia Garner en el reparto principal, y que nos cuenta la historia de un matrimonio con una niña pequeña que se toma unas vacaciones en una zona rural de Oregón y que por el camino pues se van a encontrar con una figura extraña, medio animal, medio humana, que les acose, y acaban ellos asediados dentro de una casa esperando a ver cómo pueden librarse de esa figura tan brutal que le está asediando, al mismo tiempo que pues el marido ha sido mordido por esa criatura y empieza a sufrir una serie de cambios. Así que, bueno, regreso al terror clásico, la mano de Lee Whannell en este Hombre Lobo.
Eso es una cría de ciervo.
¡Qué tramposa eres!
¡Papá, cuidado!
Bueno, a ver si da miedo que ir al cine a pasar miedo y salir riéndose, pues no es una buena costumbre. Y últimamente nos suele pasar bastantes veces de ir a ver una película de miedo y después acabar muerto de la risa. Selección musical, que esta semana te lo he puesto fácil. James Taylor sí tiene vínculo con el cine.
Tiene muchos vínculos. Bueno, no, quizá no directos, pero sí su música se ha utilizado bastante en el cine. Pero hay una en especial que yo creo que es muy reseñable, que fue el uso de su canción Migration en la película Malas Tierras, una película del año 1973 que estaba protagonizada por Martin Sheen y por Sissy Spacek, y que fue la primera película de un cineasta que a día de hoy sigue trabajando y que también, al igual que David Lynch, pues también es un director que con un estilo propio y que nadie ha podido imitar hasta la fecha, que es Terrence Malick. Malas Tierras a la historia de una pareja que huyen, digamos, del mundo de la ciudad y se convierten en unos prófugos de la justicia. Y la música de la película, pues la verdad que por un lado combinaba referencias clásicas, tenemos por ejemplo sobre todo el tema principal, que era el Gassenhauer desarrollado por Carl Orff, pero también mucha música que con ese guiño a la América tradicional, a la América rural, y ahí Migration de James Taylor pues juega también un papel fundamental.
Pues Manu, nos despedimos de ti hasta la semana que viene y utilizamos esta selección musical tuya como segunda pausa musical de la mañana de hoy, y con ello acabamos la selección que hemos hecho esta semana de James Taylor. La semana que viene igual le toca Nino Bravo.
Bueno, pues bueno, buscaremos. Nino Bravo también hay opciones, sí, señor.
Pues Manu, hasta la semana que viene con James Taylor nos despedimos del cine.
The connections come to pass, and though too strange to comprehend, they affect us nonetheless. Yeah. Once again, a time of change. Oh, the change makes music. And the children will dance. See the pieces of the picture rearrange themselves. It feels just like a symphony to me, with nothing.